Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Cuando yo era una chavala, era el último grito fumar. Te ponías en la puerta del cole, venga y dale que te pego, y estaba estupendo y quedaba muy sexy para ligar con los chicos. Pero resulta que lo que entonces era una lacra, no te creas que ha cambiado mucho. Tantísimos jóvenes siguen con el asunto del tabaco. Algo pasa en España que no retrocede este vicio nacional. Hay una enorme dificultad, apenas ha bajado el consumo y alguien se pregunta si lo estamos haciendo bien. De hecho, nos ha llamado la atención una noticia procedente de Nueva Zelanda. El gobierno allí tiene la intención de acabar con el tabaquismo y a partir de 2026... o sea, dentro de unos años, tiene previsto ilegalizar el tabaco y impedir que incluso con 18 años lo puedas comprar. La idea es que se reduzca el número de personas del 13 al 5%. Pero yo no sé si medidas tan extremas son útiles o no, y me pregunto qué podríamos hacer nosotros para ayudar a quienes quieran dejar de fumar. Vamos a preguntar a don Andrés Zamorano, que es presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. Muy buenos días, Andrés.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Cómo está la situación del fumeque en España?
Pues mira, tenemos datos súper recientes de la encuesta Estudes, que es de chavales de 14 a 18 años. Y entonces, bueno, la verdad es que lo que tú has dicho al principio, que cuando éramos jóvenes, pues eso, como que molaba fumar, sobre todo las mujeres que empezaron a fumar hace unos años, ¿no? Bastantes años ya. Uh-huh. Pero fíjate, desde por ejemplo, desde 1996, donde había una prevalencia en chavales de 14 a 18 años de un 23%, estamos ahora en un 9% diario. O sea, todas las gráficas y todas las estadísticas que vemos, tenemos un descenso bastante importante, sobre todo a raíz de la ley 2005 y de la modificación 2010. Pero hemos llegado a un momento que estamos muy estancados, ¿vale? Entonces, actualmente la prevalencia de tabaco, de fumadores diarios en España, según la última encuesta europea de salud para España, está aproximadamente en un 20%. Pero si te pones el zoom y pones la lupa en qué edades, de 25 a 34 años, hay un 30 y alguno por ciento de fumadores. Con lo cual, la medida de Nueva Zelanda a nosotros nos parece estupenda, porque es una de las medidas que hay que poner en práctica para que los jóvenes no tengan acceso al tabaco. Aumentar los precios, que ya en Nueva Zelanda están aumentados, el empaquetado genérico y una serie de cuestiones como no fumar en las terrazas, en los espacios al aire libre, donde que los niños no nos vean fumar. Es fundamental desnormalizar el uso del tabaco y de los cigarrillos electrónicos.
Pero fíjate, Andrés, que da la impresión de que las medidas que se han ido tomando son sumamente drásticas. Quiero decir, ya no se puede fumar en las oficinas, la gente fuma solamente en las calles, el aire libre es el único espacio en el que queda, y quizá el coche privado.
Sí, es cierto, pero aún así, o sea, ha bajado mucho la prevalencia del tabaquismo en España. O sea, esto es evidente. Digamos que cada vez se fuma menos, pero nosotros fuimos muy pioneros con la ley del 2005 y sobre todo la modificación del 2010, que todos actualmente no conozco a nadie que le parezca mal que no se pueda fumar dentro de un restaurante, ¿no? Todos nos acordamos de aquello, ¿no? Y cada vez la gente sabe mejor. Ha profundizado más en lo que es el humo de segunda mano, en lo que es el fumador pasivo, y actualmente también lo que es el humo llamado de tercera mano, que es lo que se deposita en los coches, por ejemplo, en las tapicerías o en casa, en las alfombras, en las cortinas, y que esas sustancias tóxicas y cancerígenas reaccionan con el medio, con el oxígeno, con el aire, y se vuelven a producir otras nuevas sustancias tóxicas que pueden pasar, sobre todo a los niños, a través de las manos, gateando por la alfombra, tocando las cortinas, y no digamos ya en los coches, que es un espacio muy cerrado. Entonces, aquí en España no está todo hecho en tabaco. Aquí tenemos una serie de cuestiones pendientes, como el subir el precio. En Francia, tenga usted en cuenta que en Francia el paquete de tabaco cuesta 10 euros. Y actualmente lo que estamos viendo es que vienen los franceses a comprar tabaco por la frontera, al menos cuando las restricciones por el COVID no lo eran tanto como ahora, ¿no? Entonces no podemos ser el estanco de Europa. En las terrazas, que en las 7 comunidades autónomas que no se ha podido fumar durante la pandemia y que algunas continúan, no ha pasado absolutamente nada con la hostelería. No ha pasado nada. Lo que sí ha pasado es que los fumadores se levantaban de las mesas para fumar a una cierta distancia de los sitios. Por tanto, son medidas que la sociedad actualmente puede asumir perfectamente y creemos que se deben legislar lo antes posible. Porque hay una cuestión importante. Con esto termino. Cuando hay un problema de salud, como es el problema del tabaquismo, que en España produce cada año 69.000 muertes al menos, y es prevenible, automáticamente se convierte en urgencia, en urgente. Y ya estamos tardando demasiado desde el 2010 a 2021.
Claro, la pregunta es si este tipo de medidas punitivas son la vía, porque eso lo sabrán ustedes mejor. Me refiero que conocerán lo que se hace en otros países y la eficacia que tiene. Pero yo me preguntaba si a lo mejor ayudando a los fumadores no haríamos también un camino bueno.
Hombre, por supuesto, eso es lo primero. Es a lo que nos dedicamos en las unidades de tabaquismo, en cada centro de salud, cada médico, cada enfermera, si hay psicólogo mejor, farmacéutico o dentista, ¿no? La recomendación primero al consejo. Consejo, lo mejor que puede hacer usted por su salud es dejar de fumar. De hecho, ya sabemos que el 1 de enero va a haber muchísima gente que va a intentar dejar de fumar. Le aconsejo que pida ayuda en su centro de salud para que este proceso sea mejor y se utilicen los tratamientos. Esto va acompañado, por supuesto. Cuando decimos subir el precio del tabaco, estamos hablando de que tiene que haber un acceso muy fácil de los fumadores, porque tengamos en cuenta que el 70% de los fumadores manifiestan su deseo de dejar de fumar. Y la gente fuma porque hay una sustancia muy adictiva, que es la nicotina, que cuando dejas de inhalarla o de autoadministrarte esa nicotina, se produce el síndrome de abstinencia y lo pasa muy mal. Y mucha gente recae. Entonces, por supuesto, pedir ayuda y que se financien todos los tratamientos que han demostrado su efectividad y su seguridad para dejar de fumar.
En el caso de los vapeadores y de los métodos por el que mucha gente sustituye el consumo de cigarrillos, ¿cuál es la actitud de su organismo?
Pues mire, el CNPT tiene muy claro lo que dice la Organización Mundial de la Salud, lo que dice el Ministerio y lo que decimos nosotros mismos en un documento que hemos elaborado hace muy poco sobre los dispositivos susceptibles de liberar nicotina, fundamentalmente cigarrillos electrónicos. Hay una alarma muy grande con los cigarrillos electrónicos. ¿Por qué? Porque esta última encuesta, que es de hace 4 días, la encuesta Estudes, chavales de 14 a 18 años, ¿qué es lo que nos dice? Que el 50% de los chavales han tenido contacto ya con los cigarrillos electrónicos en el último año. Alguna vez en la vida, un 50%, en algún momento de su vida lo han probado ya, de 14 a 18 años. En el último año, un 22%, y en el último mes, en los últimos 30 días, un 8%. Entonces, hay estudios cada vez más contundentes, actualmente acabo de leer uno, donde habla de que los cigarrillos electrónicos también pueden producir enfermedades graves e incluso cáncer. Lo que se produce en cambios genéticos en las células, igual parecido a lo que pasa con el tabaco. Entonces, si bien es verdad que podrían ser un poco menos nocivos, pero claro, para ser menos nocivos que el tabaco, tampoco hace falta ser muy, no sé cómo decirlo, para ser menos dañino que una bomba atómica no hace falta mucho, pero fíjese las armas de destrucción que hay que no sean la bomba atómica. El tabaco es una bomba atómica que cada año produce la muerte de 8 millones de personas en el mundo, de los cuales 1,2 son fumadores pasivos.
Si tuviese que, por último, animar a aquellas personas que piensan que es imposible, no sé, nosotros tenemos, por ejemplo, a la doctora Candela en el equipo, que no se retracta de explicarlo públicamente, que lleva intentando dejar de fumar toda la vida, que consideran que es imposible, que van a volver a caer, etcétera, ¿cómo les animaría para este cambio de año?
Bueno, a ver, sí que es verdad que todas las adicciones tienen recaídas y, de hecho, de una sustancia que no produce recaídas hay que dudar que sea adictiva. realmente. Entonces, la nicotina es una sustancia de las más adictivas que hay, ¿no? Junto con la heroína, mucho más adictiva que la cocaína, por ejemplo. Entonces, sí que es verdad que hay gente que le cuesta mucho trabajo dejar de fumar y hace muchos intentos. Lo importante es fomentar los intentos de cesación en la gente. Entonces, en cada intento, los fumadores aprenden algo nuevo. Y es relativamente frecuente que cuando te vienen a dejar de fumar, pues te digan, mire, sí, lo he intentado 2 o 3 veces o 4. La última vez lo dejé, estuve 1 año, 2, 3, 4, y solamente por dar una calada volví a fumar. Ya tengo muy claro que si dejo de fumar no voy a poder dar ni una sola calada de ninguna sustancia, ni de un cigarrillo, ni de un porro, por supuesto. Entonces, esto es clave. La gente al final consigue dejar de fumar. Actualmente somos en España 10 millones de exfumadores, lo cual yo creo que debe animar a la gente y sobre todo hay que fomentar en las personas que quieren dejar de fumar y preguntarles, dígame usted cosas importantes que usted ha conseguido en su vida. Y cuando la gente te empieza a hablar de cosas que ha conseguido, que todos hemos conseguido cosas importantes en nuestra biografía, en nuestra vida, pues la gente piensa que bueno, que sí que puede dejarlo con la ayuda siempre de un profesional de la salud que le va a acompañar en todo el proceso de dejar de fumar. Yo estoy con mi paciente 6 meses haciendo un seguimiento, a los 6 meses les doy el alta y al año les llamo o les vuelvo a citar para comprobar que siguen sin fumar y se considera exfumador al paciente que lleva 1 año sin fumar. Y desde el CNPT, pues animamos a todos los pacientes a que se hagan el propósito para el año nuevo de dejar de fumar, pero por favor que pidan ayuda a un profesional de la salud.
Pues este es don Andrés Zamorano Tapia, empeñado en recordarnos que nos va la vida en ello y que el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo quiere que se endurezcan las medidas para que la gente se anime a dejar de fumar también este 2022. Muchísimas gracias, un saludo.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes y venga,
Adiós,
ánimo y a dejar
adiós.
de fumar. Adiós.
Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas.
En este tiempo en que muchos y muchas nos encerramos en la cocina luengas horas preparando las fiestas navideñas, no es difícil entender que los mejores ingredientes en la cocina son el amor y el cariño. Por eso, en la Fundación Contemplare vienen todos los años a recordarnos que los conventos y monasterios de toda España están llenos de cariño y los productos que religiosos y religiosas elaboran entre sus paredes son de lo más convenientes. Alejandra Salinas es directora de la Fundación Contemplare. Muy buenos días, Alejandra.
Muy buenos días, Cristina.
Qué alegría saludarte. Ya me voy adelantando y te deseo una muy feliz Navidad.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Vamos a ver, novedades en esto de Contemplare.
Pues mira, este año hemos seguido mejorando nuestra página web porque el año pasado descubrimos que había que lanzarnos a tope con la venta online, porque claro, los tornos estaban más difíciles de acceso por el tema de la pandemia, los mercadillos iban a ser más complicados a la hora de ofrecer y que la gente se atreviera a venir. Entonces decidimos que la única manera de lanzar todos los dulces por toda España era a través de organizar una logista y una venta online que fuera accesible a todos los que quisieran comprar. Y así es como lanzamos a tope la web y fue muy impresionante, la gente se volcó. Y la gente pues se compraba por todas partes y llegaron, vamos, vendimos un montón y vendimos también incluso la poca venta que pensamos que iba a haber en un mercadillo, pues en realidad se multiplicó y hubo que ir corriendo a buscar más producto. La gente quería, a pesar de no poder estar en familia como siempre, pues quería por lo menos tener sus dulces que tanto le recuerdan a sus reuniones familiares.
Claro.
Y este año, pues lo que hemos hecho es mejorar la navegación por la web. Siempre vamos incluyendo productos nuevos porque vamos conociendo nuevos monasterios y vamos conociendo nuevos productos y la idea es ayudar cada vez a más. Y luego este año sí que hay una novedad y es que hemos abierto una tienda a pie de calle en Aravaca. Es una tienda un poco particular porque es una cabaña de madera que está en un jardincito muy apetecible. Bueno, lo que queríamos era hacer como recrearla como una antesala de un monasterio, que tú pudieras entrar allí y ver una muestra de todos los productos que hay, que se hacen, pues que es muy variado y hay muchísimas cosas diferentes, y que, bueno, fuera un sitio un poco recogido, que bueno, que te recordara pues el silencio, el trato personal que recibirías si fueras a un monasterio, ¿no? Y también pues la idea de la casita de madera, pues algo muy pues austero, sobrio, sencillo,
muy como es, muy como son muchos conventos y mucha gente pues no conoce, pero desde luego evidentemente para nuestro oyente en Galicia, nuestro oyente en el País Vasco, nuestro oyente en Huelva, nuestro oyente en Barcelona, la vía es www.fundacioncontemplare.org. ¿Qué cosas ofrecen los conventos que puedan ser apetecibles en estas fechas?
Pues muchísimas cosas diferentes. Por ejemplo, tienes los dulces de toda la vida, de polvorón, turrón, mazapán, eso sí, y todos los dulces típicos de monasterio, ¿no? Que tienen recetas de toda la vida y se pasan de generación en generación, pero también tienes productos más curiosos, como por ejemplo, pues cervezas, que la cerveza de la Trapa, que es riquísima, tienes chocolates, tienes quesos, tienes mermeladas con sabores peculiares que bueno, hacen recetas estupendas para acompañar a salsas y carnes y quesos y son buenísimas. Luego tenemos también flores, las flores preservadas que se hacen en monasterio y que son estupendas para tener, se pueden guardar durante mucho tiempo y son ramos muy bonitos. Luego tenemos también belenes y figuras que se regalan típicamente en Navidad. También tenemos ropa de bebé. Y también tenemos cosmética natural, pues velas de olor, jabones, aceites esenciales, bueno, pues todo tipo de cosas que se vamos encontrando y que son muy atractivas.
Qué bonito. ¿Y cómo están de precio en Contemplare?
Pues de precio bien, no es un producto, es un producto artesanal y hecho a mano y hecho en un monasterio, no en los monasterios no es donde más se puede conseguir el precio barato de la materia prima, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta que es un precio un poco de producto artesanal y hecho, elaborado de una manera muy particular que lo hace ser muy especial, ¿no? Está elaborado en silencio y oración, son horas de dedicación y de cuidado y las materias primas siempre tratan que sean las más excepcionales, ¿no?
Eso es muy importante.
Sí, decía que tenían, las dominicas tienen un lema que dice brillen por su perfección los trabajos de las monjas. Entonces eso ellas a veces les decimos, pero hermana, si lo hiciera comprando este otro algodón a lo mejor sería más barato ya, pero es que tiene que ser perfecto. Entonces bueno, eso claro, eso se nota después en el precio, pero hay que valorar también que ellos son muy perfeccionistas porque consideran que tiene que ser extraordinario el producto.
Claro, y cuando hablamos de ropa de bebé, de ropa de cama, de jabón incluso para blanquear la ropa o para el rostro, son cosas artesanas y muy cuidadas y además con muchas anécdotas sobre la dedicación de los monjes y monjas a la hora de hacerlos porque están pensando en la persona a la que va a llegar el producto, que eso es una cosa muy especial.
Sí, es muy impresionante. De hecho, una de las anécdotas que te cuentan es que muchas veces los motivos que bordan o que pintan o que hacen son repetitivos porque eso facilita la repetición de la oración, la repetición de la oración. Entonces ellos están en silencio, están rezando y están rezando, bueno, por el mundo, pero también por la persona que va a llevar esa prenda, si es un bebé o que va a llevarse esa figura religiosa o que va a rezar con ese rosario. Ellos siempre lo están produciendo de esa manera y claro, es muy impresionante. También cuando elaboraban el mazapán contaban que hay esta monja que claro, el mazapán es una masa en la que tienes que meter las yemas de los dedos. Entonces decía, pues no, nosotros, nuestra oración sale de los muros del monasterio, sale por debajo de las puertas y penetra en el mundo entero. y así es como eso se recrea en el mazapán, nuestras yemas se hunden en esa, me parecía muy bonito porque es exactamente como ellos viven, ¿no?
Exactamente, pues estoy segura de que muchísima gente quiere esta ración de cariño, que más allá incluso de los delicadísimos productos artesanos, puede constituir una alegría para las Navidades y además ayuda a sostener a tantos hombres y mujeres que dedican el tiempo al silencio y a la oración. Fundacioncontemplare.org es donde tenéis que encargar vuestros productos y Alejandra Salinas es el rey mago que todos los años nos recuerda esta posibilidad. Alejandra,
también
muchísimas
que
gracias.
Muchísimas gracias. Simplemente que es que la venta es extraordinariamente estacional y evidentemente que es que ahora es el momento de ayudar porque ahora es cuando hacen bueno, pues su economía mejora para todo el año. Ellos lo que ganan ahora lo gastan durante todo el resto del año.
Evidentemente.
Entonces es particularmente importante. Muchísimas gracias, Cristina.
No, gracias a ti, Alejandra. Un abrazo a ti y a todas las personas que tienes a tus espaldas y que se acuerdan de todos nosotros. Un saludo.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Uy, pues de mujer a mujer, porque tengo aquí en el estudio a nuestra Ana Samboal. Muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Ana, que está con el super programa de éxito de 13 Televisión este año, las noches de sábados y domingos de 9 a 12, con Código Samboal.
A las 9 te espero, ya lo sabes, ¿no?
Aquí estoy ya, preparando y afilando las uñas para poner las notas, ese sobresaliente, ese suspenso, ese aprobado a los protagonistas de la semana. ¿Qué llevas hoy en el programa, Ana?
Pues llevamos un programa muy completo. Mira, te estaba escuchando hablar con Contemplare y nos van a enseñar sus productos.
Ah, eso es lo
de
bueno
los
de
que
la
te
tele.
Han hablado aquí.
Eso es lo bueno.
Mañana lo veremos. Pero hoy, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de la salud mental. A raíz del caso de lo que ha ocurrido con Verónica Forqué. Van a estar dos personas, una de ellas, quizá le recuerdes de la tele, el actor Javi Martín, que intentó suicidarse. Nos va a contar su experiencia personal, cómo lo superó, y otro actor que perdió a su madre precisamente por eso. Y hablaremos con psicólogos que nos expliquen por qué hay tantos casos de salud mental y por qué pasan tan desapercibidos en general y cómo podemos enfrentarnos a ello, sobre todo cuando tenemos cerca una persona a la que queremos.
Es muy importante porque quien más que menos en una familia extensa tiene un conocido que padece depresiones o es bipolar o tiene esquizofrenia o tiene algún tipo de sufrimiento, que son de los más dolorosos.
Sí.
Y es muy importante que empecemos a hablar ya de estas cosas, o sea que me alegro extraordinariamente. ¿Y mañana qué?
Pues mañana vamos a hablar del discurso del rey, de cómo se prepara, de cómo es la negociación. No sé si es la palabra más adecuada.
Sí.
Entre
sí.
Moncloa y Zarzuela. Y hablaremos también de... Bueno, hoy, por cierto, que se me ha olvidado, hablaremos del rey Juan Carlos, de cuál es su situación procesal. Vamos a tener con nosotros a Ignacio Gordillo y a Marcos García Monte, dos abogados que nos explicarán cómo es la situación del rey, si puede volver a España, si se va a enfrentar a problemas cuando venga. Y mañana, ¿qué me decías? Pues el discurso del rey, y vamos a tener presente la Navidad a lo largo de todo el programa. ¿Qué juguetes tenemos que escoger para los niños? Tendremos psicólogos infantiles, jugueteros, expertos en publicidad que nos digan qué publicidad hay que hacer para los niños y qué publicidad no. Nos van a enseñar a cortar jamón, a poner la mesa.
Fíjate, el jamón, que luego queda fatal cuando lo cortas mal en Nochebuena.
A poner la mesa, a elegir los dulces o a catar el vino. También va a estar con nosotros un TEDx que acaba de escribir un libro de cómo gestionar el miedo y cómo enfrentarse a situaciones difíciles. Y los enfermeros nos dirán cómo tenemos que hacernos correctamente y nos lo van a mostrar estos tests que se están vendiendo en la farmacia para ir a la cena de Navidad más tranquilos.
Que sí, fíjate, lo puedes aprender en Código Samboal, absolutamente práctico lo que nos cuenta Ana. Esta noche nos citamos ella y yo en el programa Código Samboal. Ella sigue mañana y todos los sábados y domingos de 9 a 12. Anita, muchísimas gracias.
Gracias, Cristina. Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Tienes plan para este fin de semana?
¿Qué, qué?
Celebra la llegada de la Navidad en Tiempo de Juego.
¿Va a venir la Navidad? Esas fechas entrañables, la familia, los amigos...
Con el mejor fútbol y con los números uno de la Radio Deportiva Española. Este sábado, Fútbol Club Barcelona-Elche, Sevilla-Atlético de Madrid y el domingo, Real Madrid-Cádiz.
Lo juega todo en este equipo, ¿eh?
Ah, y el estreno mundial del villancico de Tiempo de Juego.
¡Ni los Beatles!
Me emociona.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Hola, ¿qué tal, líderes?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
La Navidad.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿A qué sabe tu Navidad? ¿A cordero asado?
A langostinos cocidos.
Y también a la alegría de disfrutarlo todo con los mejores precios.
Los precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Pierna de cordero lechal de 400 gramos, comprando dos, la segunda a mitad de precio, 7,48.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack Televisión Esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses.
¡Feliz Navidad!
Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
Hola, soy Marian Rojas Estapé y te invito a leer mi nuevo libro, Encuentra tu persona vitamina.
Descubre el bestseller del año, que te ayudará a encontrar a las personas que sacan lo mejor de ti, te inspiran y te apoyan. Encuentra tu persona vitamina, de Marian Rojas Estapé. El mejor regalo para estas Navidades.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Llevamos semanas comentando que los pedidos de estas fechas pueden llegar con retrasos y algunos expertos nos recomiendan que tiremos de comercio de proximidad. China es productor de muchas cosas. Hay marcas que ya están manejando la idea de fabricar en otro lugar. Pensar que Europa, y en concreto España, tenemos alguna posibilidad de absorber esa producción, ¿es factible o estamos años luz?
No, yo creo que es factible. Lo que pasa es que no está en nuestras agendas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
La Real Academia Española, la RAE, ha presentado este jueves pasado la actualización de la última edición del Diccionario de la Lengua Española con las nuevas acepciones. Todos los años cuenta qué nuevas palabras ha aceptado incorporar al acervo general, pues porque han sido claramente ya aceptadas por la comunidad parlante, porque designan nuevos términos que antes no existían o que no tenían nombre, etcétera. Y nos llama la atención el asunto, porque, por ejemplo, entre las cosas que ahora entran en el diccionario está el término nueva normalidad. Fijaos que hasta ahora nos habíamos reído de esa cuestión. Bueno, pues ahora queda consagrado como palabra o como definición oficial. Eurofan, poliamor, burbuja social o las nuevas concepciones del género, por ejemplo, cisgénero o transgénero. Bueno, pues una de estas palabras afecta a nuestro obispo de cabecera, al que vamos a preguntar al respecto. Ginés García Beltrán está siempre con nosotros los fines de semana y es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Buenos días, Ginés.
Buenos días, Cristina. Un saludo a todos.
Bueno, pues a partir de ahora, obispa es uno de los términos acuñados y que forman parte de la RAE. Hasta ahora no existía. ¿Qué te parece, obispa?
Bueno, pues realmente me ha sorprendido, ¿no? Me sorprende porque si bien es verdad, como alegó la que presentó los nuevos términos de la Real Academia de la Lengua, dijo que hay iglesias cristianas donde hay obispas, efectivamente, pero sí me sorprende porque a mí me da la sensación a primera vista que es un poco una concesión a la moda, ¿no?, al lenguaje inclusivo, a que tenemos que poner todo la acepción en masculina y femenina, sino intermedia, cuando realmente el lenguaje de la gente, habitualmente en un país católico como el nuestro, a pesar de todo sigue siendo un país profundamente católico, mayoritariamente católico, pues la obispa no es lo normal. Si yo te contara anécdotas, ¿no?, pues me da la sensación de que esto va a llevar más a la anécdota. Cuando yo voy a la visita pastoral, los niños en lo de obispo le suena a avispa, ¿no? Pues mira, vamos a tener no obispa, sino avispa, vamos a ser todos, ¿no? Pero sobre todo creo que lo más serio de esto, con todos los respetos a la Academia de la Lengua, lo más importante de esto es que estos términos que hoy nos ponen como un término habitual se tendrían que asentar más, porque me da la sensación, insisto, que es mucha concesión a la moda, ¿no? Entonces términos que se han acuñado hace unos meses, por las circunstancias que sea, los dan como términos absolutos que posiblemente dentro de un año no vamos a utilizar. Y realmente, bueno, ya digo, yo respeto, como no puede ser de otro modo, el que hay iglesias cristianas, no católicas, que donde la mujer puede ser sacerdote, incluso obispo, no obispa, ¿no? Pero realmente esto en la generalidad de la lengua castellana, pues yo no lo veo ni urgente, incluso ni necesario estas prisas, no lo sé.
Sí, ahí es cierto porque, por ejemplo, el término nueva normalidad, baste que pase la pandemia para que, sin duda, se trate de una expresión que ya no volvamos a escuchar, ¿no? A veces hay determinados términos que se ponen muy de moda y a los 5 años se han olvidado, incluso se ha olvidado su significado, o sea que a veces la academia va tan rápido que yo no sé si es muy realista, la verdad.
Eso yo creo que no es prudente ni sensato. El que la academia vaya por delante del sentir popular. Ya digo, hay tantos términos que podemos utilizar y que no tienen una aceptación general, y sobre todo términos que se han acuñado por una circunstancia concreta, en un contexto concreto, y que todavía no tienen un asentamiento en el hablar del pueblo. Por tanto, creo que la Real Academia tendría que escuchar mucho más al pueblo para ir asentando una normativa que fuera más seria, ¿no?, más estable, creo yo, ¿no? Por lo menos es mi opinión.
Bueno, pues nada, ahí tenemos a las obispas, nunca se sabe, a lo mejor algún día tendremos obispa de cabecera aquí en el fin de semana. Mientras tanto nos vamos apañando con Ginés García Beltrán, que nos acompaña con mucha simpatía y con el que pasamos a gusto estos ratos del sábado. Ginés, muy feliz semana.
Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Hasta
el adiós, fin de adiós, semana. Señor adiós, obispo. Adiós. Un abrazo.
Adiós, adiós. City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. And in the air, there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every corner you hear the tune. Silver bells, silver bells.
Qué bonitas las canciones de Navidad y qué bonito el cine en Navidad, que es el momento de saludar a Teresa Cobo. Muy buenos días, Teresa.
Muy buenos días, Cristina. Estamos a las puertas de la Navidad. ¡Qué gracia, qué ilusión!
Efectivamente, efectivamente, aquí están Paulete y Rubio con los dientes largos, que gustan de visitar los cines en Navidad.
Estoy deseando.
Más que nunca.
Y efectivamente tienen las salas un ambiente especial, Teresa.
Pues claro que sí, y así tiene que ser. Además, ahí estás, separadito del de al lado, ¿vale? Porque es que el virus está que campa a sus anchas como un loco, ¿vale? Entonces hay que tener distancia y cuidarse bien y dejarse inmersión absoluta en una peli buena, ¿sabes? Que te haga disfrutar durante 2 horas y que te vayas a tu casita encantadita de la vida. ¡Ay, qué gusto el cine!
Pues vamos a ello, porque hay estreno de Spider-Man, que creo que es un antes y después en la historia. ¿Por qué es tan importante? Os pregunto a vosotras, porque a mí esto
le vas a preguntar a una que no ha visto ni una de Spider-Man.
A menos mal, digo, a ver si voy a ser yo la rara.
No.
Yo vi la primera que echaron de Tobey Maguire, creo que era, y es que no me emociona. Yo lo siento mucho por los fans del género, pero es que yo pues no me termino de
Teníamos
enganchar.
Que haber traído a Frikisoria,
sí, pues
porque
esto
del hombre araña no acabo yo de entenderlo. A ver si nos lo explica Teresa.
A ver, en este momento estoy intentando reponerme después de
vuestras
declaraciones, ¿vale? Pero vale, vamos a intentar poner orden aquí, ¿vale? Yo sé que vosotras no veis muchas películas por lo general, porque a ver, lo bonito de Spider-Man, que yo creo que es una película que tiene la gracia de que concilia el mundo normal con el mundo de los superhéroes. ¿Por qué? Porque los superhéroes generalmente es gente que ha adquirido poderes o que ya ha nacido así, pero Spider-Man es un chico normal, un tipo de la calle al que le pica una araña, pero luego tiene que seguir con su vida, con su tía, en un barrio. Entonces tiene muchos más puntos de empatía que otros superhéroes que han nacido así y que son mega super guay, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo bueno para mí de esta película? Datos importantes, que lo mejor que os recomiendo es que no veáis ni un tráiler, no veáis nada, simplemente que vayáis allí y que os dejéis emocionar, porque la película es muy emocionante. Nos encontramos en la última película de la trilogía de esta saga, que está protagonizado por Tom Holland, este niño al que vimos en Lo Imposible, por ejemplo,
sí.
Y que también le acompaña pues, Zendaya y otro grupo de actores. Tenemos ya varias trilogías, la primera protagonizada por Tobey Maguire, que es la que hablaba nuestra compi, después está mi favorito Andrew Garfield, por favor, o sea, todo lo que haga este hombre es que yo me lo como, o sea, es que me parece un actorazo, y luego Tom Holland que lo ha hecho muy bien. Entonces, en esta película que nos vamos a encontrar, solo por dar apuntes, mucha risa, mucha emoción y sobre todo un personaje que es un niño normal, que de pronto todo el mundo se entera que es Spider-Man y él tiene que pedir ayuda a Doctor Extraño para que vaya atrás en el tiempo y que nadie recuerde que es él. Porque claro, este no es Iron Man que vive en un edificio forrado y que con 8.000 guardaespaldas. Es que eso es un niño normal de barrio, ¿sabes? Que intenta hacer el bien. Entonces tiene que intentar que la gente guarde su identidad para poder seguir con su vida normal, ¿vale? Entonces, intentando cumplir con este deseo, pues va a abrir diferentes universos que hacen que la película tenga otra gracia, que es que aparecen personajes, villanos de las otras sagas de Spider-Man, que esto podía haber quedado fatal, pero ha quedado fenomenal. Total, que la película te la comes, disfrutas. Y yo creo que además, si vosotras no la entendéis, lo mejor que podéis hacer es ir con un adolescente o un preadolescente.
Para ver cómo votan el asiento.
Claro, y solo de la emoción que va a sentir ese, pues vosotras se os, por empatía.
Oye, técnicamente es distinta, quiero decir, sorprende como ocurrió, por ejemplo, con esa cosa de los avatares, que era con Matrix.
Sí.
Que si se produce un sobresalto de esa magnitud o no.
Sí, a ver, no es como Matrix, porque yo creo que lo de Matrix, de la foto, los fotogramas uno a uno, eso nos pilló a todos como hola, ¿qué tal? En 1999. Sí, pero sí es verdad que está muy bien hecho. Yo creo que hay más de 2.000 personas involucradas en los efectos visuales.
¡Madre mía!
No, de verdad, a lo mejor exagero con el número, pero es una barbaridad la gente que está involucrada ahí, sobre todo porque tiran de cosas del pasado y ha quedado todo fantástico, de verdad. Uh-huh. Así es como suena la nueva película de Spider-Man No Way Home, que de verdad, si le dais una oportunidad sin tener nada en la cabeza, la podéis disfrutar y sobre todo los fans de la saga van a votar en el asiento.
Vas
así
a
suena.
Volar hacia las tinieblas para luchar contra fantasmas.
¿Qué quiere decir?
Todos mueren luchando contra Spider-Man. Es su destino.
Todo es culpa mía. No puedo salvar a todos.
Y luego además es que él tiene esta cosa, ¿no? Tan bonita, ¿no? Que le decía su tía, ¿no? Tener un gran poder implica tener una gran responsabilidad. Y esto es una cosa que es muy guay en Spider-Man, ¿no? O sea, no es, ¡ay, qué bien que soy superhéroe! No, es que ahora tengo una responsabilidad. O sea, es muy chula. A mí me gusta mucho Spider-Man.
Bueno, y aunque no seas fan del género, si vas con la mente abierta, ¿no? Te puede gustar.
Yo creo que
que eres capaz de llevar un jersey de renos, he llegado a la conclusión de que tienes la mente muy abierta,
con
Paulete.
Con una luz encendida en la nariz.
A ver, Cristina, a ver, yo creo que si tú no das rienda suelta a los jerseys horteras de Navidad, entonces el mundo ha perdido una oportunidad. Esto lo tiene que llevar cualquiera, los renos. Cristina.
Hasta ahí podíamos llegar. De vamos, eso nada. Hombre, danos una alternativa de buen cine para que haya, bueno, para todos los públicos.
Pues tenemos para otros públicos una cinta que se titula Cerca de ti. Está protagonizada por un actor británico que se llama James Norton, que si no le conocéis, pues sale en una serie que es muy buena, que se llama Grantchester. Y que tiene muy pocos capítulos, pero que está muy bien. James Norton da vida en esta cinta Cerca de ti, que fue galardonada por el público del Festival de Cine de Valladolid como la mejor película. O sea, es una peli que hay festival donde se estrena, o sea, la gente, o sea, además de pegarse la llantina de su vida, disfruta volviendo a la vida, emocionantísima, ¿vale? Entonces, Cerca de ti, ¿de qué va? Pues James Norton da vida a John, que es un pobre hombre de 35 años, es limpiador de cristales, su mujer le abandonó después de tener el hijo y se volvió a Rusia porque en Europa no era lo que ella había pensado, y le deja con un bebé, con tan mala suerte ahora a los 35 años que su hijo tiene 4 añitos y él padece cáncer terminal. Entonces va a intentar a lo largo de lo que vamos a ver en el metraje, además de disfrutar con su hijo como nunca, intentar encontrar los mejores padres para este hijo que se va a quedar solo. Entonces, el tema del cáncer aparece como de pasada y esto va a producir en el espectador una cosa muy bonita, que es que tú vivas cada instante. Pues imagínate, ninguno de nosotros, por suerte, no tenemos una fecha de caducidad puesta, ¿no? Pues como él tiene. Pero te va a producir la sensación de decir, pues si yo viviese así, realmente disfrutaría cada momento que paso con mis hijos. Y es muy, muy bonita Cerca de ti, y es un drama, efectivamente, pero luego es muy emocionante y luego es muy edificante. O sea, cuando tú sales de ahí, de verdad, que así tus hijos te hayan hecho la mayor perrería del mundo, te dan ganas de abrazar y de dar gracias a Dios por lo que tienes. Así es como suena Cerca de ti.
Tus circunstancias son excepcionales, pero el número de familias que podemos tener en cuenta antes de decidir es limitado.
Algún día, Michael, te gustaría vivir en otro sitio.
¿Qué es adoptar, papá?
A mí me hubiese parecido una cosa horrorosa, porque dice Marci que solamente de ver el tráiler ya estaba llorando, pero es que la crítica es toda unánime con Teresa, que es un peliculón y que merece la pena y que al final te alegra.
A ver, yo sí, es verdad que te alegra, pero también es verdad que entiendo desde dónde lo dice nuestra productora. Entonces, es verdad que a lo mejor hay personas a las que le revive ciertas circunstancias y para ellos no es fácil. Entonces, sí, a lo mejor personas que han pasado por el cáncer y demás, pero a todos los demás, pues como no hemos pasado por ello, pues nos va a ayudar, ¿sabes? Aparte de que de verdad es muy, muy buena película.
Pero yo quiero saber si voy a quedarme en paz y tranquila y feliz.
Eso es importante.
Pues si me voy a quedar hecha un asco.
Súper feliz. Te vas a quedar súper feliz.
Entonces bien.
Y si hay algún atisbo de que te quedes mal, te recomiendo la última peli que se estrena en cines, que se titula Noche de Paz, una canción para el mundo. ¿Esto qué es? Pues esto es un documental, porque claro, ahora llega la Navidad y no paramos de escuchar Noche de Paz en todas partes, ¿vale? El villancico, ¿vale? Que está basado en un poema que escribió Joseph Moore y al que luego le puso música un amigo suyo que era Franz Gruber, ¿vale? Pues a lo largo de la historia de la humanidad, pues Noche de Paz tiene mogollón de versiones, covers...
villancico, el preferido de José Luis Restán, director editorial de esta casa. ¿Y qué es la película sobre la génesis de la canción?
Efectivamente, es un documental que nos cuenta no solo cómo surge la canción, sino todo lo que ha habido y todo lo que ha generado un villancico que se creó en el siglo XIX. Es maravilloso, eso sí, de verdad. O sea, yo primero la disfruté muchísimo, pero luego cuando empecé a tirar, porque ahí aparece gente que yo no tenía ni idea, ¿no? Pero luego empiezas a coger quién es cada persona que ha hablado en el documental, que esto lo recomiendo que lo hagáis antes, porque a mí me gusta meterme en las películas sin saber nada antes. Luego dices, pero ¿cómo es posible que este villancico, que es que parece que es más sencillo que un lápiz tenga tanta cosa y la reconozcan tantas personas de
pero
tanta calidad.
Pero está en los cines, fíjate.
Sí, está en los cines. Se puede disfrutar este documental. Pronto llegará a las plataformas, pero creo que es una forma muy bonita de que nos hayan narrado lo que hay detrás de un villancico que cantamos todos los días y que además pues que ha sostenido a un pueblo que estaba pasando por una hambruna terrible. O sea, es un villancico con de verdad, que no es lo que cantamos nosotros. A lo largo de la historia ha sostenido la vida de mucha gente en Austria y es un himno realmente, ¿no?
Qué
es muy, muy bonita.
Bueno, pues eso se lo recomendamos mucho a los oyentes. Sí quería preguntarte qué hay en 13 en materia de cine, porque estos son palabras mayores siempre, ya lo ha comentado.
Hombre,
la
claro,
demás.
Pues tal cual acaba nuestro programa y ya hemos comido y hemos escuchado la información. A las 3 de la tarde tenemos Oro Negro, tal cual acaba Oro Negro, 6 menos cuarto, un peliculón que la gente en su momento no supo disfrutar, pero que con el tiempo ha ganado mucho. Tenemos a nuestro Hugh, que era lo vez no convertido en un hombre que va por Australia en una película dirigida por Baz Luhrmann que a mí no me pudo gustar más. Australia, 6 menos cuarto en 13.
Uh-huh. Y maravillosa fotografía sobre Australia.
Bueno. Y ese hombre, esas imágenes de ese hombre a caballo, o sea, Hugh Jackman. O sea, ni un anuncio de tabaco de hace siglos te rueda esa cosa también. Y luego a las 12 de la noche, después de Código San Boal, Batman, de 1989.
La de 1989, película. Para Friki Soria, vamos, es que es una cosa, fin de semana con Spider-Man, vamos. Y Batman no te quiero contar más. Y mañana hay Don RQR y esta que lo es en Viva el Cine Español, y por la tarde de nuevo un par de películas
cuarto,
interesantes.
Día de la Ira, buenísima, y Batman vuelve a las 12 de la noche, también después de Ana, o sea que tenemos esta noche y mañana cita con Batman, en cines cita con Spider-Man, y si queréis algún superhéroe más, pues os lo buscáis, que seguro que
Capitán América no, que está Soria preguntando.
Eso.
Teresa, ¿cómo? Nos escuchamos ya en Navidad, pero feliz Nochebuena en casa.
Muchísimas gracias, feliz Navidad a todo el mundo.
Un saludo, amiga. Que estamos en ese momento, a 3 minutos del cierre, que 3. No me lo puedo de creer, queridas mías, Rubio y Paulete, Paulete y Rubio.
Vamos rápidamente porque estamos preguntándole a nuestros oyentes que cómo se organizan de cara a las Navidades con este aumento de contagios y con la llegada de Omicron. Bueno, según se está poniendo el tema, lo mejor yo creo es que las reuniones sean de poquitos y mira lo que va a hacer esta oyente.
Yo te llamo desde Guipúzcoa y Guipúzcoa junto a Navarra, los que más de toda España, horrible. Mi marido y yo solitos todos los días y mi hijo, su mujer y la niña pues estarán los tres también y eso que vivimos al lado.
Pues mira, como ya seguro que mucha gente, el número de contagios que se están produciendo en los entornos de las personas pues está multiplicando preocupantemente. Nos lo cuenta este oyente.
Pues yo lo he cogido, llevo toda la semana en la cama con COVID y nos habíamos protegido mucho tanto en casa como en la oficina. Pero nada, al final pues hemos caído.
Pues que se recupere, desde
luego. Eso, un abrazo muy grande. Bueno, hay que tener mucho cuidado para no contagiarse ahora y tener que pasar las Navidades aislado. También nos hablan los oyentes sobre el pasaporte COVID.
¿De qué me sirve que un restaurante me diga que piden pasaporte COVID? ¿A mí de qué me sirve saber que todos los de ahí dentro, con mis dudas, por la picaresca, pero que todos los de ahí dentro ya tengan el pasaporte, sí que hayan sido vacunados? Pueden estar contagiados perfectamente y pueden contagiar. ¿De qué sirve entonces ya? Lo que está claro es que desgraciadamente tenemos que volver para atrás.
Más opiniones, hay detractores, pero
escuchad
también...
porque acaba de convocar el presidente conferencia de presidentes autonómicos la semana que viene para hablar de este asunto, ¿eh? O sea, la cosa está caliente porque como los índices son tan extensos, bien, es verdad, repito, que sin la mortalidad del año pasado ni la gravedad de los casos, ojo, hay que ser equilibrado, pues ha convocado a las autonomías para aunar medidas, supongo. O sea, que mañana tendremos más noticias sobre este tema y ahora en el gran informativo Mediodía COPE.
Estaremos muy pendientes. Un último mensaje de partidarios, en este caso del pasaporte.
Soy Eduardo, de Sevilla. Yo lo que pienso que deberían de poner ya el certificado de COVID de una puñetera vez. Que yo, cuando se monten aquí en el taxi, yo voy a sacar mi certificado COVID y lo voy a poner en la ventana, o visible. Y todo el mundo que entre aquí, certificado COVID. Si no, ni hay taxi, ni hay Uber, ni hay transporte público.
O sea, fíjate cómo hay criterios distintos según cómo se mire. Sí. Y en definitiva, yo creo que de lo que se trata no es tanto de garantizar que no haya ningún contagio, cuanto estimular vehementemente la vacunación, particularmente de los jóvenes, que hay que ver cuántos millennials sin vacunar. Bueno, ¿alguna cosita que queréis dejar encargada?
Nada, que mañana vamos a hablar sobre la lotería. ¡Sobre supersticiones, la lotería!
Sobre tus anécdotas de lotería. Mañana estaremos aquí, Marcio Ortega, Miguel Soria, Paloma Paulete, Laura Rubio, Jesús García Arcilla, Cinta Molina está en el control, Orihuela en el central y Cristina López Schlichtin. Te dice adiós, España.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichtin.
¿Navidades a la moda? Kiabi dice sí. Este fin de te esperamos con grandes ideas regalo para todas las edades. Y por supuesto con nuestra colección fiesta. Looks elegantes para todos a precios Kiabi. Hasta el domingo los envíos en kiabi.es son gratis y muchas de nuestras tiendas estarán abiertas. Más info en kiabi.es.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad. Hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Navidad siempre quieres dar lo mejor a los tuyos. Por eso en Mercadona tenemos para ti una selección con lo mejor mejor de esta Navidad. Todo lo que necesitas para tus platos navideños, vinos para no fallar o lotes de perfume para acertar por fin con tus regalos. Esta Navidad encuentra en Mercadona lo mejor para dar lo mejor.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con nuestros productos Gourmet Special, como el solomillo marinado relleno con boletus por solo 5,99. Aldi, mucha Navidad, poco precio.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack Televisión Esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses. Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Por la forma en que la celebras, la vives y la decoras, haces que tu Navidad sea única. Y en Leroy Merlin tenemos miles de ideas para ayudarte a conseguirlo. Descubre la nueva colección y encuentra la Navidad que mejor va contigo, con los mejores precios hasta el 27 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.